Seguimos en Mediodía Cope y atentos a este dato que te voy a contar ahora. Solo durante los 9 primeros meses de 2020 hubo 18.138 desahucios en nuestro país. Son datos del Consejo General del Poder Judicial. Tan de moda en un día como el de hoy, en el que está cercana su renovación tras el acuerdo que negocian PP y PSOE. Bueno, es cierto que con el confinamiento, la imposibilidad y la paralización de los trámites durante el estado de alarma, los desalojos bajaron un 55% respecto a 2019, pero los datos siguen siendo preocupantes, porque sí, detrás de cada desahucio hay un caso particular que hay que analizar con todas sus derivadas. Después de la crisis económica de 2008, las principales ejecuciones eran por impago de hipotecas, pero la tendencia ha cambiado y ha aumentado el desahucio de viviendas en alquiler. En el segundo trimestre de 2020 supusieron el 73%, es decir, 7 de cada 10 desalojados son por impago a su arrendatario. Puede que tú o alguien cercano se encuentre en estos casos límite y te estés haciendo preguntas como, bueno, ¿me pueden desahuciar durante el estado de alarma que está vigente hasta el 9 de mayo? La respuesta es que no. Tanto si la vulnerabilidad es consecuencia del coronavirus como si lo fuera por una causa anterior. Y es que el gobierno reguló determinadas protecciones a aquellos colectivos que, por su especial vulnerabilidad, puedan ser objeto de desahucio. Sin embargo, sigue habiendo situaciones límite. Y ahora te quiero hablar de Javier y de Nayara. Ellos tienen un bar en Vitoria, al que sumaron un nuevo restaurante justo un mes antes de que empezara el confinamiento allá por el mes de marzo. Están a punto de cumplirse un año. De pronto pasaron a no tener casi ingresos, confinamientos, cierres, y no pudieron asumir el alquiler de su vivienda. Ellos tienen 3 hijos y 3 semanas de plazo para abandonar su casa. Directamente les desahucian. A la 1:07 saludamos a Javier. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queremos que nos contéis bien vuestro caso porque estamos diciendo que ahora mismo la nueva normativa impide los desahucios. ¿Cuál es vuestro caso?
Vale, pues como bien has contado, antes de la pandemia regentábamos 2 locales, uno se inauguró un mes antes del confinamiento duro y poco a poco vimos cómo perdíamos poder adquisitivo al estar cerrados, no poder hacer frente a todos los gastos que deriva un negocio, alquiler, luz, suministros, etcétera, proveedores. Entonces lo peleamos, siempre que nos han dejado abrir, o sea en formato takeaway o cualquier formato, lo hemos intentado, hemos estado en la lucha, perdimos en la taberna, porque era una taberna muy pequeña, no hay distancia de seguridad y no podemos trabajar la barra. Entonces en septiembre, son de alquiler los dos, lo devolvimos. No pudimos hacer frente a tanto gasto, con la consecuencia de echar también a los empleados. Intentamos remontar con este restaurante que es un poco más grande y fuimos poco a poco pagando cosas, claro, pero con las restricciones vigentes y los cierres que ha habido, no llega para todo. Entonces,
y a vosotros os habría el dilema, claro, por un lado tenéis el pago del local del restaurante y por otro lado el pago del alquiler de vuestra propia vivienda.
Efectivamente, efectivamente. Y los colegios de los 3 niños. Ahora se sumaron muchos gastos, intentamos hacer frente a todos, pero algo se queda sin pagar, entonces optamos por priorizar. Primero el negocio, que comemos de aquí todos, para seguir adelante, y después la casa, puesto que además mi casera es magistrada. Entonces creímos que iba a razonar y que nos iba a aguantar un poquito. Se le deben las 5 cuotas y media de alquiler, pero aún así ella, a través de su abogado, nos comunicó que iba a tirar para adelante. Un 22 de diciembre nos comunicó que era el ultimátum, que iba a seguir para adelante, y efectivamente llegó la notificación. Primero no nos notificaron ese juicio oral para desahuciarnos, no me pudo defender. Ellos dicen que me notificaron, aquí no llegó nada. Vale, entonces ya llega directamente que nos tenemos que marchar el 9 de febrero, llegó que nos tenemos que marchar el día 22. Fuimos a emergencias sociales, planteamos nuestro caso, nos hicieron un informe de vulnerabilidad, se remitió al juzgado y el juzgado sí que nos aplazó ese desahucio, del que primero era el día 22 de febrero, lo aplazaron hasta el 16 de marzo y volvió a pasar. Esa notificación del juzgado se perdió. No nos notificaron en ningún momento ni llamar por teléfono que nos habían ampliado el plazo un mes más. Con lo cual nosotros no nos queríamos arriesgar con 3 niños a que viniese a deshacernos la policía. Entonces ya habíamos sacado todo porque en última hora apareció un gran amigo y nos ofreció su casa de su difunto abuelo. Nos hemos metido todos ahí una casa un poquito más pequeña, un poco más vieja, pero bueno, al fin y al cabo lo que siempre le he dicho yo a mi amigo, un techo y cuatro paredes, eso es lo que me lo
claro,
más
aquí
importante.
Ahora mismo los que nos estén escuchando les hemos contado que durante el periodo que está vigente el estado de alarma no se pueden ejecutar estos desahucios. Y entonces, ¿cómo se está produciendo este desahucio ahora mismo? ¿Qué explicación les damos?
Pues que si tú vas presentando, más por lo que he entendido, el mes a mes lo que te van ampliando el de vulnerabilidad, pues te van ampliando efectivamente hasta que termine el estado de alarma. Pero primero ya te desahucia. Eres tú el que tienes que moverte al centro social o a otro... perdón. Otro tipo de persona que te haga ese parte que tú eres vulnerable. Entonces lo remites al juzgado y el juzgado te va ampliando pues mes a mes, o bueno, en mi caso ya te digo, del 16 me lo ampliaron hasta del 22 de enero
y lo va analizando. Bueno, vosotros habéis encontrado esa solución, imagino que el procedimiento judicial, ya no de desahucio, porque vosotros ya habéis abandonado esa vivienda. Se paraliza. Bueno, pues ahora mismo que poco a poco vais remontando en el negocio, en el restaurante, que es una situación, sí, es la vuestra, Javier, pero es la de muchos otros hosteleros de toda España que han visto cómo sus ingresos se reducían durante mucho tiempo a cero y que tenían que hacer frente al pago del local donde tienen instalado su negocio y en vuestro caso también al pago de la vivienda. Javier, que os mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias. Vamos a cambiar de registro, vamos a dejar todas esas consecuencias derivadas de la pandemia, que sí, son numerosas y tienen nombre, tienen apellidos como el de Javier, como el de Nayara y el de tantos otros. Vamos a mirar al espacio, ¿por qué no? Solo durante, bueno, ahora mismo se cumple una semana, nos despertábamos con una tarea pendiente. A las 10 de la noche no podíamos perdernos un acontecimiento histórico. El Perseverance aterrizaría en Marte, o amartizaría, como tú prefieras. Bueno, nos gusta más lo de aterrizar en Marte, ¿verdad? Llegó la hora y superó los conocidos 7 minutos complicados que podían dar con esta misión al traste. Lo celebramos, sí, y en la NASA... también. Hoy ya podemos decir con toda certeza cómo suena el planeta rojo. Es la primera vez que se ha escuchado el sonido de otro planeta. Ahora ya sabemos cómo es el panorama que rodea el cráter Jezero, donde se sitúa el rover. Gracias a una panorámica de 360 grados comprobamos que bien podría tratarse de cualquier desierto terrestre, y allí, por donde aseguran los geólogos que pasa un río hace mucho, mucho tiempo, 3.500 millones de años, es donde está prevista la búsqueda de inicio de vida microscópica. Este es el quinto rover que aterriza en Marte. Ahora se encuentra en la fase de toma de fotografías y vídeos, pero más tarde llegará la recogida de rocas marcianas y posteriormente el análisis, ya aquí, en la Tierra. Vamos por partes. ¿Qué es exactamente lo que ha avanzado esta misión en 7 días? Le vamos a preguntar a Jorge Pla García, que es doctor en astrofísica, investigador en el Centro de Astrobiología del CSIC, del INTA también, que ha participado en 4 misiones espaciales a Marte. Por supuesto también en la del Perseverance. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Bueno, ha pasado una semana, es muy poco tiempo para una misión de estas características, pero ¿qué información es la que reconoces como más importante hasta el día de hoy?
Bueno, ha pasado solo una semana, pero se me siguen poniendo los pelos de punta cuando has puesto el audio del aterrizaje, fue una pasada. Y realmente los primeros días o soles marcianos, como los llamamos, son más de un chequeo de salud de todos los instrumentos del rover y tendremos que esperar unas semanas para empezar a hacer ciencia de verdad y obtener los datos, porque realmente lo que estamos haciendo es pues estirarnos un poco, calentar y sobre todo pues ver que todo está en orden, que todo funciona y que todo se despliega correctamente.
¿Cómo fue vuestra participación el pasado jueves?
Bueno, pues realizamos un evento aquí en el Centro de Astrobiología, que está asociado a la NASA. Nuestra contribución a la misión ha sido en uno de los instrumentos principales, que es la Estación Meteorológica MEDA, cuyo investigador principal es José Antonio Rodríguez Manfredi. Pero bueno, además, en España, además de esta estación meteorológica, hemos contribuido con con el equipo de calibración de otro instrumento de Supercam y también con la antena de alta ganancia con la que nos comunicamos al rover directamente desde tierra.
¿Sabemos cómo es la meteorología marciana? ¿Sí tiene estaciones como aquí en la Tierra?
Sí, sí, tiene estaciones gracias a que, bueno, el eje de rotación está inclinado con un ángulo muy similar al nuestro y eso propicia que Marte tenga estaciones, tiene su verano, su invierno, su primavera y su otoño. Lo que pasa es que son diferentes porque el año marciano dura el doble, la órbita del planeta es más grande alrededor del Sol que la nuestra y además hace que, al ser un poco más elíptica, hace que el verano del hemisferio sur sea mucho más corto y más extremo que el del norte, por ejemplo.
¿Y ahora qué estaciones están en Marte?
Bueno, ahora mismo en el hemisferio sur están en el equinoccio de primavera, que es donde está el rover Perseverance, y gracias a las predicciones que hemos hecho, hemos realizado predicciones meteorológicas para todo el año, pero también para el aterrizaje, y pues se ha corroborado que efectivamente los modelos funcionan bien y se están alcanzando temperaturas máximas de menos 30 en el cráter Gale, que es lo que corresponde con la época del año, y las mínimas descienden por la noche hasta menos 85, menos 90. Es un planeta frío.
Decías, Jorge, que te volvías a emocionar al escuchar el sonido del aterrizaje. ¿Cuántas veces lo has visto?
No sabría decirte, pero por más veces que lo veo, me sigue admirando cada vez más. Me parece que supera la ciencia ficción. Es algo realmente increíble lo que consigue hacer NASA. Es cierto que son muchas décadas de conocimiento, mucha inversión y sobre todo muchas pruebas para que no falle nada durante el aterrizaje.
Mucho trabajo y eso se ha traducido en que no falló, afortunadamente. Jorge Pla García, que vamos a volver a hablar contigo, una semana es poco tiempo, sí, ya tenemos datos, pero este mundo es apasionante para conocer la vida así en Marte. Jorge Pla García, doctor en astrofísica, investigador en el Centro de Astrobiología del CSIC y del INTA. Gracias por estar en Mediodía Cope, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar ProSegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar ProSegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Últimos 4 días de descuentos en Bricor. Hasta un 30% de descuento en una gran selección de productos. Estanterías metálicas, mecanismos eléctricos, pinturas de color para paredes y techos. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 3 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Hoy llega el Superjueves a los outlets del Corte Inglés.
Un jueves super porque encontrarás todo con un 20% de descuento adicional al precio ya rebajado en toda la tienda. Toda.
El Superjueves te espera para que puedas hacer tus mejores compras.
Hoy llega el Superjueves a los outlets del Corte Inglés. Aprovechalo.
Consulta horarios y aperturas en outlet.elcorteinglés.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos y Mediodía COPE y continúan también las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial. A esta hora se reúne precisamente el máximo órgano de gobierno de los jueces, que ha decidido posponer los 8 nombramientos que tenía previsto anunciar. El motivo no es otro que el inminente acuerdo para la renovación del CGPJ. ¿Esto en qué nos afecta? Es la pregunta que nos hemos hecho hace unos minutos en Herrera en COPE. Se trata del órgano encargado de designar los nombramientos más importantes dentro de la justicia y debe garantizar su independencia. Lo ha explicado en Herrera en COPE Javier Tajadura, que es catedrático de Derecho Constitucional.
Tiene una gran función y es llevar a cabo los nombramientos más importantes dentro del Poder Judicial. Y nos interesa a los ciudadanos que esas personas, los nombrados, sean nombrados con arreglo a criterios de mérito y capacidad, los mejores. Y sin embargo ocurre que esos nombramientos pueden politizarse en sentido partidista.
Donde sí hay acuerdo, tal y como te ha adelantado COPE, es en la renovación del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Es la primera piedra en estos acuerdos entre gobierno y oposición, entre PSOE y PP. Entre los nuevos cargos, Juan Manuel Pérez Tornero, periodista catedrático de la Universidad Autónoma de Cataluña, que se perfila como nuevo presidente de la Corporación Pública en sustitución de Rosa María Mateo. Mientras, los datos del coronavirus siguen a la baja. En Andalucía hay 121 ingresados menos que ayer y han fallecido 58 personas en las últimas 24 horas. Una cifra alejada de la ofrecida ayer, cuando se rozaba el centenar. Esto, lo estamos viendo, conlleva que se vayan levantando algunas restricciones. En Aragón, a partir de hoy, el toque de queda queda establecido a las 11 de la noche, es decir, se atrasa una hora. Además, las reuniones podrán ser de hasta 6 personas. La Comunidad Valenciana esta tarde dará detalles sobre su desescalada, que comienza el 1 de marzo. Por su parte, Cataluña decide, finalmente mañana, estaba previsto que lo hicieran hoy, si alivia o no las restricciones. Lo que sí ha hecho Baleares es eso, abrir un poco la mano, entrar en vigor desde el sábado las nuevas medidas. Abren gimnasios, se vuelven a permitir las reuniones sociales, hasta 6 personas, y abre la hostelería, aunque eso sí, solo terrazas y hasta las 5 de la tarde. Te cuento también una noticia que acabamos de conocer. La Fiscalía pide hasta 7 años de cárcel para los detenidos en las protestas de Rodea el Congreso en el año 2012, unas protestas convocadas por el movimiento 15M, respaldadas por Podemos, que te recuerdo, terminaron con disturbios y enfrentamientos con la policía. En total son 21 personas acusadas, para las que el fiscal atribuye delitos de desórdenes públicos, atentados contra agentes de la autoridad. Las peticiones de penas van desde los 3 años y 8 meses hasta los 7 años y 4 meses de cárcel por los enfrentamientos del 25 de septiembre de 2012. Según la Fiscalía, se trata de grupos perfectamente organizados que atacaron a la policía. Aquellas concentraciones, ya digo, fueron apoyadas por el actual ámbito de Podemos. Y hoy en COPE te estamos contando que en nuestro país hay unos 8 millones de animales domésticos. La mayoría son perros y gatos, que también pueden contraer el coronavirus. En Corea del Sur les hacen pruebas y les confinan si dan positivos. Aquí en España el foco está puesto en dos vacunas para ellos. Eso sí, al contrario de lo que se creía al principio, las mascotas no son la fuente directa de los casos. Lo explica Luis Alberto Calvo, que es presidente del Colegio de Veterinarios.
Ahora ya se sabe que no existe una participación activa en la transmisión de los animales de compañía hacia las personas, sino que es más bien al revés. Y además, la sintomatología que produce el virus en los animales de compañía fundamentalmente, pues es normalmente muy leve. Muy leve, se recuperan pronto.
Bueno, precisamente vamos a preguntarte por eso hoy en Mediodía COPE. Por los animales, por cómo has actuado tú para protegerles y protegerte a ti del coronavirus. Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos saber si tienes mascota en casa y si has tomado algún tipo de medida especial con ellos en el último año para evitar contagios. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Bueno, si tienes mascota, si has tomado alguna medida especial con tu perro, con tu gato, con la mascota que tengas para evitar contagios, nos lo cuentas en el 637-230000.